Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal están, majoreros, majoreras? Buenos días también. Hoy les hablamos desde la maravillosa isla de Fuerteventura, donde nos ha traído hoy este periplo que nos está llevando por todo el archipiélago. Ya saben, 8 días, 8 islas, séptima parada de este recorrido en el archipiélago. Y no sé, que en el que queremos unir un poquito más a las islas gracias al magnífico pegamento de la radio en este centro polivalente aquí donde nos encontramos hoy en el sur de la isla. Aquí vamos a hablarles estupendamente cuando aún todavía no ha amanecido, pues así estarán ustedes también, viendo cómo todavía nos levantamos de noche. Esto irá a cambiar, cuando vaya a cambiar la hora, pero todavía falta un tiempito para esto, pero todavía nos toca levantarnos a oscuras. Hubo un tiempo en que las islas eran ajenas al fenómeno de la migración. Simplemente no concebíamos que nadie se lanzara desde la costa africana a mar abierto a jugarse la vida y muchas veces perderla. Miren, hace 30 años llegó a esta isla de Fuerteventura la primera patera con inmigrantes irregulares. Eran dos pescadores que se guiaron por la luz de faro de la Entallada, que está muy cerca de aquí, de donde les hablamos hoy, y llegaron hasta esta isla. ¿Qué hacen estos locos? ¿Cómo se les ocurre? Decían muchos entonces. 30 años después, se estima que más de 250.000 personas han llegado a las islas de esa manera. Miles podrían haberse dejado la vida en el intento. Hoy les vamos a proponer que hagamos el intento, el ejercicio, de remontarnos a aquella primera patera, con solo dos personas a bordo, y las que fueron llegando después, y ponernos en el lugar de quienes tuvieron que gestionar esa situación, quienes tenían responsabilidades entonces. ¿Se dieron cuenta de que estaban ante un fenómeno de la magnitud que ha alcanzado? ¿Cuándo pensaron que estábamos ante un proceso y no una llegada casual? ¿Qué les contarían esas primeras personas que llegaron? ¿Y estas personas cómo se animaron a lanzarse al mar? Claro, ahora, evidentemente, es un procedimiento que todo el mundo conoce, pero los primeros que lo hicieron, ¿cómo se animaron a lanzarse al mar cuando nadie lo hacía? Hoy ya ven aquí, seguimos con las mismas. Canarias es una comunidad de llegada y tránsito en la mayoría de estas personas, que donde quieren ir es a la Europa continental. Luego están los menores de edad, cuyas circunstancias pues conocen ustedes bien y que siguen bajo la tutela de Canarias en su mayoría, porque de los traslados prometidos una y otra vez, pues bueno, una persona. El nuevo sistema de procedimiento estrés ha conseguido el traslado del primer menor desde que se autorizó la contingencia migratoria. Uno, y se busca trasladar a unos 3.000. Bueno, escuchen el cabreo que tenía ayer el consejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
Aunque algunos celebre que se ha producido una salida por la declaración de contingencia migratoria, yo creo que al final lo que viene a significar es el fracaso a la hora de abordar la situación de emergencia y de crisis de migratoria en la que nos encontramos.
Claro, ya les dije el otro día que las cuentas no salían. Uno, luego serán 30, según las autoridades estatales. En fin, le faltan dos ceros a esa cifra para llegar a lo comprometido. La culpa, según el ministro Torres, es de las comunidades del PP, que no quieren ser solidarios. Puede ser, pero no son solo del PP. Está también Castilla-La Mancha del PSOE, están también los socios independentistas catalanes, que no reciben ni uno. Los vascos, que tampoco reciben ni uno. Ellos no son insolidarios, solo los del PP. Bueno, hace tiempo que supimos que la solidaridad entre comunidades no bastaba, y lo que se pactó es reformar la ley para que el gobierno estatal ejerciese su autoridad, que mandase en un problema que es de todo el Estado, es un problema de país. Estamos ante un fenómeno incluso europeo, ¿qué digo europeo? Mundial. Y caramba, si algo está demostrando el gobierno es que aquí no manda en este asunto. O lo que es peor, igual resulta que con todo su aparato tenemos un Estado que no tiene capacidad para hacer cumplir su propia normativa. Y con esa duda comenzamos hoy. Vamos a por el día. Daniel Pinelo, ¿cómo va eso?
Roberto, buenos días, muy bien. Aquí estamos encantados en Gran Tarajal.
Estupendo. Sí. Sitio estupendo, fantástico aquí en el sur de la isla. Hoy hace 31 años que llegó la primera patera a Canarias. Dije 30, me quedé corto. 31.
28 de agosto, era domingo de 1994. Se guiaron por la luz del faro de la Antillada, como dice. Pasa claro. Nos contaban también ayer que el faro está en un risco, en un acantilado. Y claro, tú desde el mar de noche ves la luz, pero cuando llegas a la costa...
El faro está allá arriba.
Aunque no puedes...
Claro.
No puedes tocar tierra. Y muchos se quedaban... naufragaron y se quedaban en el intento de llegar.
Tremendo. Oye, vamos a analizar hoy otras cuestiones también, aparte de hablar de este asunto, de la obligación de los patinetes y bicicletas eléctricas para tener seguro.
A partir del año que viene, sí, seguro obligatorio.
Yo pensaba que tenían que tenerlo ya.
Se ve que no, pero muy importante porque cada vez, sobre todo en el caso de los patinetes, cada vez es más frecuente verlos por la calle y encontrándonos además cuando estamos conduciendo. Vamos a preguntarle a un experto en seguridad vial sobre las repercusiones de esta nueva medida. Veremos también, lo escuchábamos antes, el nuevo enfado del gobierno de Canarias con el Estado a cuenta del retraso en las derivaciones de los menores migrantes, y también aprovecharemos, bueno, hoy que estamos aquí en Fuerteventura, para analizar con la consejera de turismo el cese, por ejemplo, de operaciones de una compañía low cost islandesa que operaba en Canarias, que va a irse, pero también al mismo tiempo por el aumento de plazas de vueling para este invierno. Y hoy en esta isla, en Fuerteventura, recordamos, como dice, esos 31 años de la llegada de la primera patera a Canarias, aquí en esta zona de la isla, y como cada martes además tendremos tertulia a las 8 con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
Siete y siete, titulares. Traslados incumplidos.
El gobierno de España solo ha derivado hasta la fecha a 128 menores migrantes en situación de asilo de los 587 prometidos al Ejecutivo Regional, es decir, solo el 21%. El gobierno de Canarias considera un fracaso los acuerdos alcanzados y reitera que se está incumpliendo una orden judicial. Mientras las derivaciones siguen a cuentagotas, en junio y mediados de septiembre se han formalizado, por el contrario, más de 400 nuevas solicitudes de asilo en Canarias.
Bueno, y primer traslado en contingencia migratoria.
Sí, la delegación del gobierno ha autorizado el traslado a la península del primer menor que llegó a las islas desde que se declaró formalmente esa contingencia migratoria por la saturación de los centros. Hablamos de las derivaciones en este caso que recoge la ley de extranjería y cuyo plazo se ha incumplido porque deberían darse esos traslados en 15 días. Se trata, en este caso, el primero de un marroquí de 17 años que llegó en ese pesquero patera que encalló en la costa de Orsona.
Huelga suspendida.
Los sindicatos paralizan los paros previstos en los servicios de guaguas interurbanas en la provincia de Las Palmas tras la reunión de ayer con la patronal en busca de un convenio colectivo único para las tres islas. Insisten en que la huelga no se desconvoca, sino que se suspende siempre que las negociaciones avancen a un ritmo razonable.
Reducido de un tiro en el pie.
Una agente de la Guardia Civil ha reducido con un disparo en el pie a un hombre en San Sebastián de la Gomera que había arremetido contra ella y contra un policía local con un objeto punzante. Todo ello después de un forcejeo. Los agentes habían acudido al lugar a petición de un equipo sanitario que estaba atendiendo al hombre, alertados porque en este caso estaba muy alterado y además había marchado a la carrera.
Accidente en Telde.
El choque entre una guagua de Global y un turismo en La Garita deja atrapada a una mujer que viajaba en la parte trasera del coche. Los bomberos tuvieron que liberar a la herida mientras que se evacuó a los pasajeros de la guagua, que por cierto estaba a pocos metros de llegar a su destino.
En los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas presenta recurso por la expulsión de Lukovic ante el Almería. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos pendientes de ese recurso que va a presentar la Unión Deportiva Las Palmas por la expulsión de Lukovic en el partido ante el Almería por la roja que tuvo el delantero de la Unión Deportiva en el encuentro del pasado fin de semana en el estadio de Gran Canaria. Veremos lo que decide finalmente el comité de competición. En medio de todo esto está también la preparación del conjunto amarillo de lo que va a ser el partido del próximo domingo en el estadio de Gran Canaria ante otro rival directo en la pugna por subir a primera, como es el Cádiz. Por su parte, parte, el Club Deportivo Tenerife vuelve en la jornada de los entrenamientos después del descanso que tuvo en el día de ayer. El sábado el Tenerife recibe al Zamora, por cierto, que siguen a la venta las localidades para el encuentro del fin de semana. Y el viernes y el sábado también se podrán adquirir en las taquillas del Heliodoro Rodríguez López. Y comienza la temporada del fin de semana en baloncesto. El sábado juega en el Santiago Martín la Laguna Tenerife ante el Manresa, y el domingo el Gran Canaria visita al Real Madrid. Y también comienza la temporada en la Liga Femenina. El Spar Gran Canaria visita al Guipúzcoa.
Cada día Río Hotel San Resorts nos trae la previsión del tiempo. Vamos a ver cómo viene hoy, Pinelo.
Con dominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el resto de zonas, hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte a primeras y últimas horas. También aquí en Fuerteventura y en Lanzarote no se descarta que pueda chispear algo. Las temperaturas en general se mantienen con pocos cambios, algún ligero descenso de las máximas en la zona sur, y el alisio soplará hoy con intervalos de fuerte en las vertientes del sureste y noroeste, sobre todo en estas primeras horas, y en el sureste de las islas montañosas pues van a predominar las brisas.
Enseguida, nuestro diario de bordo.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias y que escribe con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues estupendamente, no tan bien como tú, envidiándote de estar ahí en la isla Max Sorata, ¿eh? Que siempre...
Pues sí, oye, estamos haciendo un recorrido del archipiélago isla por isla que poca gente habrá podido hacer, ¿eh? Pocos habrán podido tener esta oportunidad nuestra de cada día estar en una isla, ¿eh?
Y los oyentes lo están disfrutando, seguro, Roberto. Oye, voy a empezar hoy... Que me han parecido dos noticias curiosas que tienen que ver con la movilidad, las dos aquí en Canarias. No es para tomarse la broma, porque son dos infracciones, dos delitos, pero fíjate, curiosas las dos, ¿no? La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, un hombre de 72 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de hurto de hasta 11 bicicletas. Se ve que no sé si era amante del ciclismo o qué, hombre, con 72 años no sé yo si podría subir al Tourmalet, pero bueno. Y de hecho, en diferentes localidades de las islas, la Policía Nacional ha podido comprobar que el autor se desplazaba exprofeso en guagua hasta zonas alejadas de su residencia, donde seleccionaba las bicicletas para sustraerlas y para tratar de pasar inadvertido, pues vestía indumentaria de ciclista y portaba una mochila, la que llevaba una silla con la que forzaba los sistemas de seguridad. O sea, es que el hombre se metía en el papel, o sea, incluso se vestía de ciclista, así un poco para pasar inadvertido, y cuando te das cuenta te había robado la bicicleta. Claro, la cosa pasó a mayores cuando robó una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros, que ya, hombre, claro, tiene un valor considerable.
Son palabras mayores, ¿no?
Son palabras mayores. Bueno, pues imagínate un hombre de 72 años, ahí, con su traje de ciclista, como si fuera Pogacar o Vingegaard, y el hombre, pues nada, pues ha sido detenido.
Había una película de Vittorio De Sica que se llamaba El ladrón de bicicletas, ¿no? A lo mejor es una versión,
canaria, ¿eh? ¿Verdad? Una versión en modo canario.
Pero vamos, había premeditación y alevosía.
Sí, no,
bicicleta,
vamos,
qué curioso.
Vestirse de ciclista y meterte una guagua, irte a lo mejor, lo han detenido en San Bartolomé de Tirajana, pero a saber, pues se cogía una guagua al hombre y se iba por los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria. En fin, bueno. Te decía que son dos noticias con arrejo de movilidad, porque fíjate, agentes de la Guardia Civil han detenido también a un joven de 24 años que nunca ha tenido carné de conducir por circular a 162 kilómetros por hora, repito, 162, en La Palma, en la LP5, en el municipio de Breña Baja. Hombre, los que conocen las carreteras de La Palma, pues caramba, meterte a 162 kilómetros, pues no me lo quiero ni imaginar.
Yo creo que es la recta que va del aeropuerto entre Los Cancajos y el enlace a Breña, me parece, la recta allí.
Pues te iba a decir la única recta que
habrá
la única recta que hay en La Palma, prácticamente.
La que va al aeropuerto, sí. Claro,
es que prácticamente, como bien apunté, la única recta. 162 kilómetros, en esa vía no podías ir a más de 90, ¿no? Bueno, obviamente, pues...
Y nunca, no ha tenido el carnet nunca, ¿no?
No, es que claro, es que ese es el paso... O sea, no ha sacado el carnet y se mete a 162 kilómetros por hora, ¿no? Una infracción muy grave según el Reglamento General de la Circulación. En fin, cosas que pasan. Como cosas que pasan, Roberto, es que llega la Navidad a Venezuela. Has escuchado bien. Estamos a 30 de septiembre. Mañana, 1 de octubre, ya es Navidad en Venezuela, por decreto de Nicolás Maduro.
Mi supermercado de confianza llegó hace un par de semanas, ¿eh?
hay sitios donde llega antes que a Venezuela.
Bueno, ¿eh? Pero hay que sacar el stock de turrones, Dani, estas cosas. Ya sabes que la fábrica de turrones...
¿Pero no le pasa que están ordenando a lo mejor la despensa en casa y se encuentran de repente con unos turrones o polvorones del año pasado y que todavía tienen fecha?
Sí, hombre, sí, pero de ahí a que la Navidad tenga que ser en octubre decreto...
No. Bueno, ya sabemos, pues, creo que lo
de eso en el resto de España.
Lo he explicado alguna vez, tiene letra pequeña, es que Navidad es, pues bueno, el gobierno de Maduro, como buen gobierno populista, pues da una serie de ayudas a los más pobres, etcétera, y lo que hacen un poco es adelantar, con la excusa de que llega la Navidad el 1 de octubre, pues adelantan todas esas ayudas. En fin, cosas que pasan, Roberto.
Sí, María Carey también canta y todo.
Bueno, calla, que María Carey está ya ahí a punto. Por cierto, María Carey que dio el otro día un concierto en la Amazonas, sobre una plataforma, eso también lo había mirado yo para Diario Borde, se me había escapado. Concierto curioso que dio María Carey, que ya está por ahí asomando. Cuidado, Roberto, porque María Carey está asomando. Oye, termino con otro tema simpático. Hace unos días, recordarás que hablábamos del campeonato del mundo de tranvías, ¿verdad? Con una representación canaria.
Sí.
Y de conductores de trenes, y me decía, hombre, ¿cómo es posible que haya un campeonato del mundo? Bueno, pues he descubierto uno peor, Roberto. Mira, el Campeonato Internacional de Sepultureros.
No fastidias.
Lo que oye, se ha celebrado...
Me quedo muerto.
Se ha celebrado en Hungría estos últimos días con enterradores de todo el planeta. Y se premia la velocidad, la precisión y la atención al detalle. Tú imagínate, ¿no? O sea, en una escala de 10 puntos. Bueno, pues, por ejemplo, pruebas, habilidades cavando tumbas de 2 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,6 metros de profundidad. Y luego devolviendo las palas aproximadamente 2,5 toneladas de tierra a los agujeros para crear un túmulo
un nicho fantástico,
efectivamente. Bueno, te anticipo que se celebraron en Hungría y ganaron los anfitriones, los húngaros. Fueron los campeones del mundo de sepultura, ¿no? En fin, campeonatos hay.
Oye,
para
y esto
todos,
es como,
Roberto,
después los de jamones, uno ya puede dejar en sus últimas voluntades que sea un campeón del mundo el que llegue y...
¿Te lo pide? Habrá que pagarlo caro, bueno, me imagino.
Claro, ¿no? Se paga, esto es como el jamón, que venga Sanchidrián allí a cortarte el jamón y te hace la tira más grande y tal.
Habría
que irse
a Hungría, en este caso, pero bueno.
haría que esto, claro, me estoy pensando en este que el cocinero este que se echa la sal en el codo, ¿no? O sea, al final el tío con la pala, pues coge un puñadito de tierra.
Que ganaron con un envidiable tiempo de hora y media, de 90 minutos. Así que bueno, oye.
Estupendo.
Habrá que saber cómo quedaron los españoles. Bueno, eso es lo que hay por hoy, Roberto.
Pues no está mal. Nada, Guillermo, ya seguiremos viendo estos concursos a lo largo y ancho de la geografía. Gracias, Guillermo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural.
Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
COPE Canarias. Estar informado.
tiempo para conocer las claves del día con la irlandesa. Empezamos con una noticia que le interesa. Si tiene un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica potente. Porque a partir del 2 de enero va a necesitar un seguro obligatorio para poder circular legalmente por todo el país. Esta nueva medida forma parte de la reforma de la ley de responsabilidad civil y del seguro de vehículos a motor, y lo que busca es mejorar la seguridad vial ante el creciente uso de estos vehículos de movilidad personal.
Bueno, y letra pequeña, no todos los vehículos van a estar afectados por esta obligación, solo quienes usen, bueno, patinetes o bicicletas eléctricas que superen, en este caso, los 25 kilómetros por hora de velocidad o tengan motores de más de 250 vatios. Pero las bicicletas convencionales, las bicicletas de pedaleo asistido, quedan fuera de esta normativa, cosa que, bueno, muchos agradecerán, porque quienes usamos las bicicletas de vez en cuando, imagínate si tenemos que
pagar un seguro, ¿no?
Sí, pues sacarla dos veces al año, en fin. Bueno, además del seguro, la nueva ley incluye otras novedades importantes como la creación de un registro nacional de vehículos de movilidad personal, mejoras también en la protección a las víctimas de accidentes y además la posibilidad de que en el futuro, bueno, se establezcan inspecciones técnicas obligatorias para estos vehículos. Imagínate que te venga un inspector o que te hagas pasar la ITV con tu patinete.
Vamos a hablar con Jesús Rodríguez, es CEO de Seguridad Vial en Familia. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer. Oiga, lo primero que nos planteamos es por qué las patinetas sí y las bicicletas no.
Claro, cuando te refieres a bicicletas de pedal asistido, ¿no? Por persona.
De pedal con, bueno, un poquito de motor, sí.
O sea, más o menos lo que se está, digamos, empezando a delimitar y a legislar es todo vehículo de tracción mecánica. En este caso, pues bueno, vamos a empezar con los vehículos de movilidad personal, con los patinetes, con las bicicletas también asistidas. Es una forma de darle un poquito de cobertura legal tanto al conductor del patinete como cuando tenemos un siniestro vial donde estamos implicados, seamos culpables o no, llevando patinete, porque digamos que la proliferación del patinete eléctrico en las ciudades está provocando un incremento bárbaro de siniestros viales. Y estábamos viendo que había muchas personas que no tenían cobertura legal al no existir un seguro que ampare la circulación de estos vehículos. Con este sentido, DGT, el Ministerio del Interior, bueno, lo que intenta es dar cobertura legal pues a todos los integrantes de la vía pública, a los peatones, a los usuarios del patinete, etcétera.
¿Estos patinetes qué velocidad pueden alcanzar?
Pues con la nueva reforma que entrará totalmente en vigor ya a partir del 2 de enero, el patinete no puede pasar de 25 por hora. Ten en cuenta que hoy en día, y lo vemos en las calles, nos adelantan patinetes que vemos que no van a 25, que van a muchísima velocidad. Uh-huh. Esos vehículos a partir del 2 de enero van a ser vehículos prohibidos, se va a prohibir su uso. En caso de que sean, digamos, interceptados en la vía pública, van a ser depositados porque, como ya hemos dicho, a partir del 2 de enero la velocidad máxima de un vehículo de movilidad personal pasa a ser 25 kilómetros por hora.
Ya de ahí no pasa. Oiga, yo no sé si está bien regulado el uso de estas patinetas o se le formuló la pregunta de otra manera, o si conocemos bien cuál es la regulación al respecto, porque, claro, vemos patinetas a veces por la carretera, a veces por las zonas peatonales, a veces por la acera. ¿Por dónde deben circular estos vehículos?
Pues mira, los vehículos de movilidad personal tienen totalmente prohibido el uso por carreteras interurbanas, o sea, es un vehículo, digamos, que es eminentemente de uso urbano. El problema aquí, ¿cuál es? Que son las ordenanzas municipales de cada municipio quien legisla la circulación dentro del casco urbano, digamos. Uh-huh. Esto puede hacer que, bueno, pues en Santa Cruz de Tenerife haya una ordenanza municipal diferente, por ejemplo, a La Laguna, diferente a Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual, a día de hoy, todavía, dependiendo de dónde vamos a circular, puede haber unas normas u otras. Sí es cierto que la normativa más o menos es la misma, pero lo que está intentando DGT es que, lo mismo que a principios del año que viene, ya sea una normativa a nivel nacional, que sea una normativa, digamos, vamos a decir, la normativa madre, y de ahí todas las ordenanzas municipales no puedan excederse, digamos, de lo que va a ser la normativa a nivel nacional. Pero a día de hoy tenemos que tú puedes coger el patín en un municipio y el municipio de al lado y tener ciertos cambios en la circulación, que se puedan circular en un municipio por las zonas peatonales y en otros esté totalmente prohibido. Entonces hay que irse a la ordenanza municipal.
Claro, o sea que, por ejemplo, aquí estamos en Fuerteventura, pues estos patinetes se podrían usar, qué sé yo, en Puerto del Rosario perfectamente, pero si nos dirigimos a otro municipio, a Tuineje, pues a no ser que haya un carril bici, no se podría utilizar para desplazarse con ese patinete de un lado a otro, ¿no?
Claro, es eso, nos tendríamos que ir a la normativa, a la ordenanza municipal. Y ya te digo, Roberto, que en este caso hay ciudades que sí se permite el paso por las zonas peatonales y hay ciudades donde está totalmente prohibido que vayas montado en el patinete por zonas peatonales.
Claro, yo veo que ahí hay cierta confusión todavía entre lo que se puede o no se puede, por dónde se puede circular y por dónde no.
Digamos que el patín entra en nuestras vidas y nos ha adelantado a la legislación, ¿vale? Entró, parecía que, bueno, eso iba a ser una cosa de un año, no, cada vez hay más, pero la legislación no ha ido acorde con la implantación del uso del patinete.
Oye, me parece en todo caso un vehículo, es decir, un modo inteligente de proceder. Me parece más sostenible un vehículo de 50 kilos que no en este que nos desplazamos habitualmente, un vehículo de casi una tonelada para ir al trabajo una sola persona. O sea, medioambientalmente tiene más sentido, ¿no?
Mira, yo soy usuario de patinete eléctrico y la diferencia en ir a mi trabajo de coche a ir con el patín son 2 minutos que tardo. Más a veces con el patín. Claro. Si encuentro cola, ¿vale? Y si salimos en hora punta, vamos a encontrar cola prácticamente en todos los sitios. Si encuentro cola, llego con el patinete eléctrico antes a mi trabajo. También es cierto que vivo en Las Palmas de Gran Canaria, la parte baja de la ciudad, puedo ir por el carril bici por toda la avenida marítima y me facilita muchísimo. Para mí, bien usado, es un sistema buenísimo. Y medioambientalmente, pues tú lo has dicho, no contamina.
Jesús, buenos días. Una duda que seguramente tenga mucha gente que parece que no queda claro. ¿El uso de casco es obligatorio en cualquier caso con el patinete eléctrico o hay algunos supuestos en los que no es necesario?
El uso del casco, lo mismo que te he dicho antes, va a depender de la ordenanza municipal. Sí es cierto que DGT ya en la norma matriz, ¿vale?, nos va a obligar a usar el casco. El casco es obligatorio, eso sí, en todos los casos que el sea un menor de 16 años quien lleve el patinete, ¿vale? Pero hay, lo mismo, ordenanzas municipales que en un municipio con 14 años podemos coger patín y con 16, ¿no? O sea, entonces, digamos que tenemos un problema con las ordenanzas municipales que no están totalmente alineadas con la norma matriz que ha dado DGT.
Claro,
pero como recomendación, muchísimo más seguro el casco. Yo uso casco, además mi casco lleva una lucecita roja de posición, voy con mi chaleco reflectante. Yo algunas veces me considero un bicho raro con el patinete porque voy totalmente... me hago ver porque al final es un vehículo pequeñito y en este caso hay que hacerse ver, claro.
Claro, y si otro coche se salta, se da el paso con un coche, bueno, pues le da un golpe, pero si te da a ti, evidentemente las consecuencias son mayores. Oye, acabas de nombrar la edad. ¿A partir de qué edad puede ir alguien con un patinete por la ciudad?
Bueno, pues lo he dicho, ¿no?, por la ordenanza municipal, pero sí es cierto que DGT quiere implantar que como mínimo sean 16 años. O sea, que a partir de los 16 años se puede usar. Y vemos que, por desgracia, el patinete viene a ser hoy en día el regalo de moda de las comuniones. Por ejemplo, le estamos regalando a un niño de 10, 12 años un vehículo, lo vamos a meter en la vía pública, un niño que no va a tener nociones de
circulación,
de cultura vial...
Claro.
Y más que un regalo, aprovecho aquí que estoy hablando con nosotros, le estamos dando un peligro más que un regalo, ¿vale? Porque lo estamos viendo, no usan el casco, muchas veces son temerarios, no tienen, lo dicho, nociones de seguridad vial, con lo cual desde aquí recomiendo a las familias, y ahora que ya enfilamos lo que son las Navidades, no es un regalo para un niño menor de 16 años o para un niño que no tenga nociones de seguridad vial.
Claro, los que estamos con hijos preadolescentes empezamos a notar esa presión ya, de pedirle el patinete, ¿no? Y la verdad es que muchas veces uno no sabe, dice, caramba, pero esto se puede usar, lo podrías usar tú, ¿no? O sea, uno se queda dudando a veces porque no sabe, ¿no? Si realmente está permitido o no. Usted parece que no lo recomienda hasta los 16 mínimo, ¿no?
No lo recomiendo y, bueno, y siempre que me preguntáis lo digo, sería muy interesante que al niño, a la niña o al adulto que se le hace un regalo o se compra este tipo de vehículo, debería asistir, y lo lanzo también aquí, unas horas mínimas en una autoescuela, por ejemplo, unas horas, 3 horas de legislación, 2 horas de circulación, y no darle a un niño un vehículo, decirle, toma, ahí tienes tu patinete.
Por la calle, claro.
Demostrado está el incremento tan brutal que ha habido desde que existe este tipo de vehículos en nuestras carreteras.
No, está claro, y probablemente muchas familias que nos estén oyendo no sepan qué hacer y le hayan pedido ya este patinete, y a lo mejor dice, bueno, pues nada, es como un juguete, ¿no? Claro, acostumbrados a un patinete, un nombre de juguete, y uno lleva un patinete sin motor por ahí, por todos lados, pero claro, cuando le añadimos un motor y le lanzamos, aunque solo sea 25 kilómetros por hora, es una velocidad grande, y sobre todo lo lanzamos por las carreteras de la ciudad, pues claro, ya ahí el peligro que corren es mucho mayor.
Seguro que te ha pasado a ti, y seguramente a Jesús también. Jesús, que vas conduciendo con tu vehículo, se te cruza un patinete a lo mejor, te adelanta por la izquierda, se te pega adelante y de repente te encuentras con un semáforo en rojo y tienes que frenar sobre la marcha porque si no te lo llevas por delante, se te cruza directamente de la izquierda a la derecha y se mete en la acera, ¿no? La verdad que ahí hay que tener también un poco de conciencia, como decía, para saber conducir, que es un vehículo más, y tener cuidado, porque es que por mucho que vayamos, que pensemos que es una bicicleta más o que vayamos a lo loco, al final estamos causando un peligro para el resto de conductores y para los peatones.
Claro, en ese sentido, eso, legislar, se debería legislar, digamos, desde el gobierno central, y que esa legislación sea de la que se nutran todos los municipios. No puede haber, pues, como te he dicho, que haya municipios que sí se permita circular dentro de lo que es toda la zona peatonal y en otros no. Entonces, se producen acciones en la vía, que la vemos, de muchísimo peligro. Y, bueno, intentar legislarlo y ahí también darle a las policías locales una formación, y yo creo que se debería empezar a tener un poquito más de mano dura con este tipo de acciones, porque vemos que somos muy laxos con los patinetes, con las bicicletas, etcétera, y que al final estás metida dentro de lo que es la circulación, con lo cual hay que seguir unas normas, y en ese sentido también darle formación a los policías locales, porque posiblemente no se les haya dado formación sobre todo este tipo de vehículos, para que nuestras calles sean un poquito más seguras.
Bueno, pues efectivamente, como usted dice, a veces la realidad va superando a la legislación, y en este caso yo creo que es un caso de éxito. Insisto, que no demonizamos estos vehículos, que nosotros, como hemos dicho,
nada,
nos parece un vehículo inteligente y nos parece una opción fantástica para liberar las ciudades y para contaminar menos, y además, pues bueno, pues se llega antes, como dice Jesús. Pues Jesús Rodríguez, CEO de Seguridad Vial en Familia, le dejo ahí con su patinete, que se ha tenido que parar un lado para hablar con nosotros, seguro.
Venga, Roberto, muchas gracias.
Gracias,
buen día.
Un saludo. Bueno, Pinelo, hablando de circulación, ¿todo en orden?
Sí, no, estoy viendo detalles del octavo campeonato mundial de sepultureros.
Que te llamó la atención.
Sí, claro, me he puesto a investigar aquí claro, a ver, ganaron los húngaros porque de 21...
Has querido llegar al fondo de la noticia, ¿no?
He querido excavar en el asunto.
Has excavado en el asunto.
De 21 participantes, 17 eran húngaros. Entonces, claro, había muchas probabilidades de que los anfitriones ganasen, sí.
Sí, sí.
Mira, claro. 17 húngaros, 2 checos, un serbio y un ruso. El ruso, que la pareja rusa quedó última.
Ah, vaya hombre. No. Oye, pues que tienen los húngaros, ¿no? Qué afición, ¿no?
Cosa rara.
Bueno, pues ahí está ese campeonato.
El equipo ruso que quedó último se llamaba Novorivsky Crematorium.
No, claro, después habrá que ver quién patrocina. ¿Quién patrocina este tipo de concursos?
Los otros nombres no te los puedo decir porque están en húngaro, imagínate.
En fin,
más consonantes.
Nada, vamos, seguimos buscando ahí. Vamos a seguir investigando esta cuestión. 7:39 minutos de la mañana de este martes 30 de septiembre.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar. La buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo no lo tengo acá. No suelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también. Aparte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástico. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orbecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Lamine Yamal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet. TDT.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno.
Un apunte sobre carreteras, que estábamos hablando antes de los patinetes eléctricos y sin darnos cuenta cómo estaba la circulación esta mañana. ¿Algún problema, Pinedo? Mira,
está especialmente congestionada hoy, quizás más que otros días, la Tenerife 1, a la altura de las obras y de Orotean de las Chafiras, sentido Playa de las Américas. Retenciones no habituales en la TF5 desde la curva del Sausal hacia Tacoronte, y en Gran Canaria, igualmente la Gran Canaria 1 desde Ojos de Garza hacia La Garita, sentido Las Palmas de Gran Canaria, la circunvalación hacia el sur, y la entrada también por Julio Luengo en la capital hasta la Avenida Marítima.
Bueno, vamos a hablar de la tensión. Decíamos que hoy vamos a recordar un poco, bueno, pues, que en esta isla hace 31 años llegó la primera patera, la primera embarcación de la, a la que después siguieron muchísimas más con inmigrantes a bordo. Esto ha forzado evidentemente los servicios sociales de todas las islas. Esta probablemente la primera desde un primer momento, y queremos ver cómo está evolucionando esta situación. Víctor Alonso es consejero de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué tal, señor Alonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, por aquí andamos en la mañana hoy fresquita, que parece que el tiempo va a cambiar, menos mal.
Parece que llega un poquito de otoño. En todo caso, se está estupendamente en su isla, señor Alonso, y todo hay que decirlo, ¿eh? Aquí se puede venir en cualquier época del año.
Sí, la verdad que sí, que a veces incluso los propios que vivimos aquí necesitamos a veces que cambie un poco el tiempo y que haya un poco de brisa y que caiga agua, aunque este año el agua ha pasado de largo.
Ya, bueno, todavía estamos a tiempo. A ver si en el último arreón del año todavía cae algo. Oiga, señor Alonso, que claro, usted esto conoce, porque creo que ya lleva 3 mandatos, ¿no?, al frente de este departamento, ¿no?
Sí, llevo algunas legislaturas, llevo dos. Realmente es verdad que no me tocó las primeras pateras, como bien tú decías ahora en tu intervención, que eso en este caso pues le tocó a Nati Cano, que fue la consejera que le tocaron las primeras pateras en aquel momento. Y es verdad, como tú dices, que la isla de Fuerteventura pues fue la primera, donde después se fue sumando la de Lanzarote. Y cuando la crisis migratoria, o cuando fueron llegando más pateras a otras islas del archipiélago, pues ya entonces evolucionó el nombre y ya no se le llamó patera, sino cayuco, ¿no? Uh-huh. Y parece que ahí es cuando ya se empezó a tomar un poco de conciencia de que esta situación pues venía a quedarse. Uh-huh. Era un tema que era coyuntural de aquel momento de la isla de Fuerteventura, o coyuntural de aquel momento de la isla de Lanzarote, en aquel momento. Claro. Después ya pues las cosas pues siguieron evolucionando y todo el mundo pues se puso en manos a la obra.
Claro, me imagino que uno vería esto al principio, desde donde estuviese usted, la responsabilidad que tuviese en aquel momento, y claro, no pensaría que esto fuese a convertirse en un fenómeno de la magnitud de ahora, ¿verdad?
Sí, sin duda. Además, en aquel entonces, pues incluso había menos recursos o menos posibilidades, como puede haber ahora, de poder solucionar muchas cosas. En aquel momento incluso se tuvieron que instalar incluso hasta contenedores para poder acoger, pues en este caso, a los inmigrantes que llegaban. Afortunadamente, pues ahora, a pesar de que sigan llegando y que ya más o menos pues las cosas estén compartidas entre comunidad autónoma, cabildo y el Estado, pues sí es verdad que las cosas están un poquito mejor.
Es cierto que la tutela la tiene el gobierno canario de estos menores, pero creo que el cabildo también se ocupa del acogimiento de muchos de ellos, ¿no?
Sí, nosotros ahora mismo Fuerteventura pues tiene 70 plazas, pues de las 70 plazas, porque nosotros tenemos ahí los tanto los acompañados como los no acompañados, los menores acompañados, pues un poco para explicar cómo funcionamos aquí en Fuerteventura, pues son aquellos chicos y chicas, pues por algún momento que tienen algún problema con sus familias y demás, y tanto la Fiscalía de Menores pues ordena el ingreso en el centro. Ahí no estamos hablando de MENA, sino estamos hablando de menores acompañados, y concretamente con los extranjeros, como estamos hablando ahora, pues tenemos 36 en los centros que son propiedad, en este caso, pues del Cabildo. Nosotros tenemos 70 plazas, 36, en este caso Cabildo. El Cabildo ha colaborado con la comunidad autónoma en cederles pues una residencia de personas con discapacidad a la antigua residencia, donde ahí pues tienen ellos ubicados, me parece, si no me equivoco, casi unos 60 menores, al margen pues de los centros que ellos tienen concertados por aquí, por toda la geografía insular, concretamente, si no me equivoco, por Puerto Rosario y el municipio de La Oliva.
¿Están bien asistidos en cuanto a recursos, señor Alonso?
Bueno, que yo sepa...
¿Les van llegando bien?
Sí, los del Cabildo te puedo asegurar que sí, y del resto también. En principio, por lo menos lo que nos transmiten a nosotros los técnicos nuestros, que son los que están en contacto, en este caso, pues con los de la dirección en general, están bien atendidos, bien asistidos, y bueno, siempre hay ese tipo de repunte que al final, pues si hay que resolverlo, pues se intenta resolver. No es la primera vez también, pues que viene algún niño pequeño y nos hacemos caso, en este cargo, pues el caso del Cabildo, nos hacemos cargo de él, porque para eso estamos un poco para colaborar. Entonces, pues bueno, la situación en Fuerteventura creemos que está un poco controlada de aquella manera, y donde pues las administraciones pues echamos una mano y hacemos lo que podemos con la situación.
Es un tema complejo porque, claro, es una cuestión que hay que tratar de una manera administrativa, está claro, pero claro, estamos hablando de personas y yo me imagino que ahí pues tendrán que ir a caso por caso también, ¿no? Sobre todo administraciones que son más pequeñas tienen esta posibilidad, ¿no?
Sí, ahí sobre todo yo creo que lo importante en este caso es la coordinación que puede existir entre el Cabildo y la comunidad autónoma, que en este caso como es la de alguna manera la responsable también de estos menores junto con el Estado, y bueno, ya te digo, la colaboración con el Cabildo de Fuerteventura pues es mutua y exquisita con el gobierno de Canarias, y todo lo que podamos hacer pues seguiremos haciendo, porque al final es verdad lo que dices, son personas y por lo tanto las personas pues se merecen un trato digno como cualquier otra persona que está en la isla de Fuerteventura y que está con nosotros.
No, eso es evidente. Yo le preguntaba antes, en realidad cuando le preguntaba la asistencia, si estaban asistidos, me refería a si ustedes estaban recibiendo los fondos necesarios para ocuparse de estas personas y que
bueno, los fondos, nosotros en el Cabildo de Fuerteventura anualmente gasta en los 7 centros de menores. Estamos hablando casi unos 4,5 millones de euros, donde es verdad que tenemos la competencia transferida para esa gestión, pero sí es verdad que nosotros recibimos una aportación de la comunidad autónoma de 1.700.000 euros. El resto pues lo pone el Cabildo, en este caso, pues de fondos propios. Ya nosotros hemos tenido incluso el contrato.
¿Esto cómo funciona, señor Alonso? ¿El Estado les pasa a ustedes también, todo a través de la comunidad autónoma?
De la comunidad autónoma. Nosotros el dinero, como bien te decía, porque hemos aprobado el otro día en Consejo de Gobierno lo que es el concierto social de 70 plazas. Son casi 4.600.000 euros al año, las 70 plazas. Y lo que te decía, el gobierno de Canarias pues nos da anualmente 1.500.000, 1.600.000 euros. Y el resto pues lo pone el Cabildo de fondos propios. Es verdad que hemos hablado con la comunidad autónoma, como con cualquier otra cosa, como puede ser el convenio de la dependencia o como puede ser cualquier otra gestión que también prestamos conjuntamente. Y bueno, la comunidad autónoma pues siempre ha abierto. Si hay algún dinerillo más, pues siempre aportará algo más. Pero el Cabildo no escatima y no dice, bueno, pues si no me das el dinero yo cierro el centro y demás. Y nosotros vamos a seguir manteniendo el nivel que tenemos que mantener, y como bien tú dices, pues el dinero es transferido, el que quiera que transfiera, en este caso pues del gobierno de España al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias pues transfiere a los diferentes cabildos pues la aportación un poco que esté destinada a cada uno de ellos.
Tenga cuidado, señor Alonso, con eso de que no escatimen, y si no llega el dinero ustedes siguen, porque de repente le cierran el grifo sabiendo que van a seguir con el servicio, ¿eh?
Sí, pero claro, pero el tema es que cuando sacas las cosas, o cuando sacas licitaciones o sacas conciertos, un contratos de esta magnitud, no solo menores, sino puede ser lo que decía antes, o mayores, o discapacidad, residencias y todo esto, un contrato no se puede sacar una licitación por un año. Tienes que sacarla al menos por 3 años más una prórroga. Si no llega la financiación, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? pero tendremos que seguir atendiendo a la gente, que no nos queda otro.
Estábamos hablando de menores, pero claro, ustedes tienen que atender a muchísimas personas más que necesitan atención. Para eso habían creado un plan de infraestructuras sociosanitarias, ¿verdad? Que bueno, que preveía un número de plazas en las islas y que creo que en la legislatura pasada no se cumplieron. ¿Cómo va en esta?
Bueno, pues en el plan de infraestructuras, aunque hemos ido subiendo en algunas plazas de la residencia de mayores, que estábamos en 80 plazas y ahora ya estamos en 97, o en la residencia de personas con discapacidad, que hemos subido en 5 plazas. Ahora mismo, en este momento, hemos sacado un concierto social de 120 plazas para atención directamente a domicilio, con equipos multidisciplinares, que en este caso pues vendrían a través de dependencia, y con la parte de infraestructura. Estamos en la supervisión de la residencia sociosanitaria de personas mayores en el ASICTUM, que eso está en Gran Tarajal, que es una residencia para 60 plazas residenciales y 30 de estancia diurna. Ya está el proyecto aprobado, se adjudicó a una empresa, esa empresa ha presentado el proyecto, están los técnicos, en este caso pues de la Corporación Insular, haciendo la supervisión para empezar la obra. Esa obra es un contrato mixto, o sea, como decimos nosotros en Fuerteventura, que ya hicimos la prueba con la residencia anterior, viene llave en mano, con equipamiento y con todo, por lo tanto viene para ocuparla en el momento que te entregue la llave. Y después está el centro de día de 30 plazas en Costa Calma, en el municipio de Pájara. Esas son las dos infraestructuras que están ya los proyectos entregados, que está en la supervisión y que tenemos incluso financiación para ello. La de Gran Tarajal pues viene financiada por los fondos NEC y con una aportación de 11.300.000 euros, y el Cabildo pone el resto hasta llegar a los 15.600.000 que cuesta esa obra.
Evidentemente, bueno, las cosas de la administración tienen su proceso, esos procedimientos son un poco más lentos, pero ya veo por lo menos que están en marcha. Víctor Alonso, consejero de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.
Bueno, hablando de la gestión de menores migrantes en las islas, el delegado del gobierno en Canarias ha autorizado el traslado a otra comunidad autónoma del primer menor extranjero que llegó a las islas desde el 29 de agosto, que es cuando se declaró formalmente la contingencia migratoria por la saturación de sus centros de acogida. Es uno de los tripulantes del pesquero Patera que encalló en la costa de Órsola, en Lanzarote, el pasado 10 de septiembre. Pinelo.
Sí, recordemos que esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería establecía que, bueno, en 15 días se tienen que realizar esos traslados desde que se aprueba la contingencia migratoria, como es el caso de Canarias, pero ya está fuera de plazo porque se cumplió el pasado viernes. El portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, habla directamente de fracaso del Ejecutivo Central en las derivaciones.
Aunque algunos celebre hoy que se ha producido una salida por la declaración de contingencia migratoria, yo creo que al final lo que viene a significar es el fracaso a la hora de abordar la situación de emergencia y de crisis de migratoria en la que nos encontramos. Como saben, los menores migrantes en Canarias los tenemos ahora mismo englobados en dos grandes grupos: los que tienen derecho a asilo político y, vamos a decir, aquellos que están contemplados dentro de esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.
En este último caso son 4.780 menores con asilo, derecho a asilo hay 1.348, apenas, como decíamos esta mañana, han salido 128, otros 124 permanecen en el Canarias 50. El viceconsejero subraya que se han incumplido de forma reiterada los compromisos adquiridos en las reuniones entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de cada martes.
Sin duda hay un incumplimiento flagrante por parte del Gobierno del Estado con Canarias y se sigue dando una situación totalmente excepcional, yo me atrevería a decir que de desacato por parte del Gobierno del Estado frente a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo hoy 29 de septiembre, hacen 188 días que el Tribunal Supremo le daba 10 días al Gobierno del Estado para revertir la situación de hacinamiento en la que nos encontramos, y 188 días después sigue sin cumplirse con Canarias.
Efectivamente, ese primer auto llegó un 25 de marzo y estamos ya terminando el mes de septiembre, y de los 587 traslados comprometidos con el Ministerio, pues solo han salido el 21%, 136 de los menores.
Bueno, ahí está la promesa también de que antes de que termine octubre habrá 500 derivaciones. Solo se han hecho, según el gobierno, se habían hecho, bueno, 136, dice ella. Pues bueno, pues 5 semanas tienen que triplicar esa cifra. Veremos, veremos. Estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento.